Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En la cadena COPE seguimos muy pendientes del recorrido que está realizando el Papa Francisco por Canadá, Gonzalo Zavalla.
Nueva jornada de viaje apostólico, Carlos. Este miércoles el Papa Francisco ha aterrizado en Quebec, donde ha mantenido encuentros con las autoridades, entre ellas el primer ministro Justin Trudeau. Y acaba de hablar hace escasamente una hora, así que nos vamos hasta allí, porque informando de cada detalle de todo este viaje está la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Eva, buenas noches.
Buenas noches. El Papa inicia en Quebec la etapa institucional de su viaje a Canadá. Durante la ceremonia oficial de bienvenida ante la gobernadora general Mary Simons, que representa a la reina de Inglaterra, y el primer ministro Justin Trudeau, Francisco ha condenado la mentalidad colonizadora del pasado, pero ha alertado de la colonización ideológica que ahora se está llevando a cabo con la cultura de la cancelación.
Firme deseo de responder a la indignación y a la vergüenza por el sufrimiento que soportó los indígenas, recorriendo un camino fraternal y paciente con todos los canadienses, conforme a la verdad y a la justicia.
En un contundente discurso, el Papa ha asegurado que le preocupan las amenazas contra la familia, ya sea la violencia doméstica, como el afán desenfrenado de hacer carrera, el desempleo, la soledad de los jóvenes o el abandono de los mayores. El jueves, el Papa celebrará una misa por la reconciliación en el santuario más antiguo de América del Norte y por la tarde rezará en la catedral e invitará a los católicos a implicarse en el proceso de reconciliación con los pueblos indígenas.
Gracias, Eva. En España, el gobierno ha mostrado su apoyo a la nueva ley del Ejecutivo catalán, con la que se pretende burlar la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Es una concesión más de Moncloa a los independentistas, aunque desde el gobierno aseguran que no tiene nada que ver con un hipotético apoyo a los presupuestos. Lo ha confirmado el gobierno tras la tercera sesión de la mesa de diálogo con Cataluña. Este jueves, el presidente da un giro de timón en su agenda y recibe a los tres nuevos presidentes populares: Alfonso Fernández Mañueco, Alfonso Rueda y a Juanma Moreno. Más detalles, Ricardo Rodríguez.
Ha sido una pretensión de Pedro Sánchez cerrar el curso reuniendo la mesa de diálogo para recorrer junto a Esquerra el camino de los presupuestos generales del Estado. Precisamente, con toda intencionalidad, la Moncloa ha buscado diluir el impacto de la cita celebrada entre las delegaciones del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña, convocando este jueves para reunirse con Sánchez a los tres presidentes autonómicos recién elegidos, los de Castilla y León, Galicia y Andalucía, Alfonso Fernández Mañueco, Alfonso Rueda y Juanma Moreno Bonilla. Los mandatarios andaluz y castellano fueron los ganadores de las elecciones celebradas en sus territorios, mientras el gallego asumió el relevo al frente de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, forzado a renunciar para hacerse con las riendas del Partido Popular. El Ejecutivo Central ha cuidado encajar la agenda a su conveniencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te doy un último apunte que te interesa si tienes hijos en edad universitaria. El gobierno ha presentado una propuesta que modifica la prueba de acceso a las universidades. De momento es un borrador, pero a grandes rasgos se reducen de 4 a 2 los exámenes y se incluye una prueba de madurez que representará el 75% de la nota final. El objetivo no es tanto evaluar la capacidad de memoria del alumno, sino valorar su capacidad para resolver casos prácticos a través de la teoría. Todo esto entraría en vigor en el curso 23-24, pero hay mucha incertidumbre entre los profesores. Escucha lo que contaba el presidente de AMPE, Francisco Benzalá, en la linterna de COPE.
Si nosotros tenemos en cuenta que todo lo que se enseñe, por decirlo de una forma más clara, va acorde a estos nuevos currículos, que en muchos casos se ha hecho tarde o incluso estamos pendientes de ello en alguna comunidad autónoma, pues créame que el escenario cuando menos preocupa.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son muchos los pueblos que luchan contra el éxodo de sus vecinos a las grandes ciudades. Ofrecen negocios o residencias a precios muy asequibles para recuperar la vida en el pueblo y con aire puro, y así también pues se puede tener un nuevo futuro. Así lo hicieron en Olbés, un pueblo pequeño zaragozano de apenas 120 habitantes. En octubre, en plena pandemia, las personas que regentaban el único bar de la zona decidieron cerrar. La alcaldesa de Olbés, Iluminada Austero, publicó una oferta de trabajo en internet en búsqueda de una familia que se hiciera cargo del bar a cambio de un alojamiento
y una vida tranquila en el medio rural. David y Visitación son la pareja que aceptó la oferta y volvieron a poner en marcha el bar. Estuvieron en la tarde de COPE contando por qué decidieron aceptar esta oferta de trabajo tan extravagante.
Estábamos ya mucho tiempo en el paro y claro, y necesitábamos trabajar y mirar por el futuro de nuestra hija. Tenemos una hija y tenemos que mirar por el futuro de ella, claro.
Una decena de cafés y dos latas de refresco fueron las primeras comandas para poner en funcionamiento la maquinaria del bar integrado dentro del centro social de Olbés. Cambiar de casa y mudarse a un pueblo que no conoces para empezar una nueva vida pues puede resultar difícil, pero David y Visitación poco a poco se han ido adaptando a esta nueva vida.
Pues la verdad que una acogida muy buena hemos tenido. Muy contentos de momento con la gente del pueblo y creemos que ellos con nosotros también.
La idea de ofrecer este trabajo fue de la alcaldesa iluminada Austero. Ella sabe muy bien lo importante que es un bar en un pueblo, que más que un bar, pues es un lugar de encuentro, de ocio, de vida en un pueblo pequeño. A los 120 habitantes, la llegada de David y Visitación les ha supuesto una sonrisa en la cara.
Tanto tiempo sin tener el bar abierto, pues yo notaba triste al pueblo, ¿sabes? Estamos encantados con ellos, les gusta atender y muy bien a los vecinos. En general, los vecinos yo creo que están contentos y eso es muy importante para nosotros.
Olbés ha tenido suerte y han encontrado a la pareja ideal para hacer que la vida, el bullicio y el ambiente vuelvan a ese pueblo. De la madrugada, la 1:08 en la Comunidad Canaria, seguimos en directo en la noche de COPE, somos la cadena COPE y prepárate porque en unos minutitos vamos a hablar de un monstruo gigante, peligroso, al menos esa es la idea que tenemos de él, sus huellas han sido perseguidas durante siglos y su leyenda es conocida en todo el planeta.
Tienen la cara idéntica a la nuestra. Hizo algo así como...
En esas tierras ronda una extraña criatura bípeda.
Se han encontrado especies nuevas en lugares totalmente insospechados.
En un momentito vamos a hablar de uno de los monstruos más, vamos, históricamente más conocidos, aunque no sabemos si en realidad existió. Hoy vamos a tener un nuevo episodio de No te olvides de mí con Laura Garcas y hoy vamos a hablar del Yeti. Y bueno, también vamos a hablar de que, bueno, ya sabemos que muchos han podido marcharse de vacaciones, se han ido, bueno, han estado a lo largo de estos días pues descansando, ¿no? Yo no sé si sabías que el 30% de los españoles han cancelado sus vacaciones. Pues bueno, en un momentito vamos a tratar este tema. Contigo vamos a hablar, bueno, de lo que hemos tratado en la portada, ¿verdad? Esta madrugada hemos empezado el programa hablando de esa otra visión de los trenes. Parece que estamos poniendo el foco estos días en el tren de alta velocidad de Extremadura y de Cuenca, de cómo ha dejado de pasar, pero hoy hemos estado tratando otras cuestiones relacionadas con el tren y por eso mismo esta madrugada te estamos preguntando por esas historias de tren. Pablo Delgado.
Contándote, querido Búho, si recuerdas tu primer viaje en tren y el último, y bueno, una comparativa, cómo ha cambiado a lo largo de los años este medio. Nos estáis mandando muchos mensajes, bueno, que demuestran, más allá de una rutina o de una historia, bueno, pues un amor, ¿no?, por este medio. Y también nos están llegando anécdotas de mejor y peor momento a bordo. Enrique no recuerda su primer viaje en tren, pero sí uno con especial cariño.
Buenas noches, Búhos. Íbamos cuando la visita de Juan Pablo II a España, fuimos a Santiago y en el tren íbamos en un compartimentos de seis que lleva las rejillas arriba para poner el equipaje. Íbamos como sardinas en lata y a mí me entró sueño y yo lo que hice fue subirme a una de esas rejillas y ahí me pasé yo una noche de dormir, pero vamos, a pierna suelta. Ese fue un viaje muy divertido.
Caramba, qué capacidad tiene Enrique para dormir.
Y para ir a ver al Papa.
Efectivamente.
Bueno, Fran nos escribe y dice: hice el Interrail con unos colegas cuando terminamos bachillerato. En Praga cogimos un balón abandonado, jugábamos con él en los trayectos y al final del viaje nos lo olvidamos. Lo llamamos Wilson.
Ah, como es de la película de Tom Hanks.
Efectivamente. Ángel nos escribe también, dice: como extremeño que soy, se me ocurre decir un par de lindezas que me cayó por prudencia, sí, pero nunca olvidaré aquellos viajes en tren atestado de soldados en los primeros 80 para ir y volver de Cartagena en la mili. Uh-huh. Y vamos con Pablo, que tiene una historia, la verdad, muy intensa con los trenes.
Yo estoy de Madrid, yo soy de Coruña, pues con dos asignaturas, pues veía que me salía mucho más económico ir bajar todos los lunes a la universidad, asistir a esa clase que era obligatoria, subirme otra vez nuevamente en el tren hotel, que alquilarme un piso, continuar alquilado en un piso en Madrid. Y tengo muy buen sabor de boca de todos esos lunes de ida y venidas y tiempos en la estación de Chamartín disfrutándolo yo solo.
Wow, anda que no habrá tenido que echar horas en un tren, la cantidad de libros y de discos que ha tenido que consumir nuestro Boy Scout en esos trayectos.
Pues que piénsalo, ir y volver todas las semanas de Coruña a Madrid para dos clases, o sea que cosas más, quizá más intensas hayan pasado, pero sí, no deja de ser llamativo.
Es una de las, vamos, de las experiencias más impresionantes que hemos escuchado la noche de Cope.
Amaya nos dice: nos colamos en un Génova Turín, era un viaje de empresa, pero no sacamos billete, nuestros jefes iban en primera clase, no sabían que íbamos en esas condiciones, es decir, sin billete, así que cuando venía el revisor nos metíamos donde las maletas.
Madre mía, vaya aventuras vamos a descubrir esta noche alrededor de los trenes.
Carlos: hola, vos, pues mis recuerdos de los trenes están en las cercanías de Madrid, cuando los cogíamos de entrevías a Nuevos Ministerios. Éramos críos y cómo nos gustaban estos trayectos por la calle Orense. Con los años ha cambiado mucho. A veces nos colábamos y teníamos loco al revisor corriendo detrás de nosotros mientras nos cambiábamos de vagón. Y antes de bajarnos le tirábamos la gorra por la ventanilla. Pero siempre eran chiquilladas, no hacíamos daño a nadie y lo pasábamos bien.
Bueno, le tendremos que preguntar a ver si el revisor está escuchando la noche de Cope y se acuerda y está de acuerdo también en que eran chiquilladas, que yo me imagino que le tiren la gorra no le haría a él mucha gracia.
Dentro de un momento vamos a escuchar algunas personas que trabajan en el tren, que también nos están escribiendo. Uh-huh. Pero por ahora te leo, querido Búho Aloli. Dice: buenas noches, señores búhos. Ustedes me van a perdonar por decir siempre lo mismo, que eran otros tiempos.
Sí.
Yo subí por primera vez a un tren, el tren de la bruja, como se le llamaban a ferias. Para mí fue una experiencia maravillosa. Tenía 5 años, pasó mucho tiempo y me subí al del Rey León de adolescente.
Hombre, ese tipo de trenes no son de los que estamos hablando, pero también nos valen esos trenes.
Es la primera experiencia
esta madrugada.
Te lo estamos preguntando: ¿recuerdas tu primer viaje en tren y el último? ¿Cómo ha cambiado a lo largo de los años este medio? Cuéntanos tus mejores y peores experiencias a bordo y anécdotas en el 661-201-512, 661-201-512. Mándate nota de WhatsApp o escríbenos. También estamos en Facebook y en Twitter, @ la noche de Cope.
Cada esquina, cada calle me va llevando por tu camino. Cada mínimo detalle te trae consigo. Cada tramo de memoria tiene la forma de tu cadera y ya no sé cómo invocarte pa' que aparezca. Y tal vez porque está lejos ya se divisa que estoy gritando tu nombre por la ventana. Si supieras cuánto y de qué manera te estoy llamando y llamando y nada. No, 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 no.
Las actividades cotidianas cobran importancia cuando dejas de hacerlas, ¿verdad? Todos hemos escuchado mil veces la frase de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y no por ser tan manida, pues deja de ser verdad. Nos viene a la cabeza sobre todo con temas de salud, ¿no? Cuando nos rompemos un brazo, cuando nos duele una muela, pues nos acordamos de lo bien que estábamos justo antes de que nos pasara, ¿verdad? Pues imagínate, querido búho, que en tu día a día no puedes hacer algo tan importante como es ver. Lo justo sería que el mundo fuera un poco más sencillo para esas personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Pues hace unos días conocíamos el caso de Romeo, un niño de 3 años que reclamaba que en los supermercados hubiera etiquetado en braille.
Me gustaría, ¿sabes qué me gustaría?
¿Qué?
Pues que todos los supermercados y las latas, o sea, y las tiendas pongan el nombre de maíz en las latas y de champiñones y de... Y de los derechos en braille, ¿lo sabíais? Porque si no, yo no lo puedo ver. Si lo, solo lo ven en la tele, ¿sabes? Porque yo soy un niño ciego, ¿sabes? Se lo hagan el día de mañana mismo.
Vale, mi amor.
Romeo solo tiene 3 años, pero ya es plenamente consciente de que los supermercados no están adaptados a sus necesidades ahora o cuando él pueda comprar la comida. El gobierno ha puesto en marcha un etiquetado inclusivo y es que casi 1 millón de personas en España padecen algún tipo de discapacidad visual que les impide tener una vida como la de los demás. Hoy tenemos con nosotros a José Pedro González. Él es ciego, es afiliado a la ONCE y hoy vamos a descubrir qué cambia, si es que cambia algo, yo creo que sí, en su día a día por no poder ver. Buenas noches, José Pedro, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches a todos. Bien, muy bien, estupendamente.
Bueno, a mí me gustaría, esta madrugada, bueno, yo creo que vamos a ayudar un poco a entender mejor a las personas que sois invidentes y sobre todo también a desmitificar, a desmontar algunos de los mitos que las personas que no tenemos discapacidad visual, pues a lo mejor podemos creer de las personas que sois invidentes. Tú perdiste la vista a los 15 años, así que bueno, en algún momento sí que tuviste ese sentido. Yo no sé si cambia mucho el haber sido una persona, bueno, haber sido ciego desde nacimiento, o si has podido ver en algún momento y en un momento de la vida has perdido la visión. ¿Cambia mucho en ese caso? Me imagino que con los compañeros que tienen algún tipo de discapacidad visual, no sé si lo has hablado en alguna ocasión.
Sí, claro. Bueno, cambia, también depende un poco del tiempo que haya pasado. O sea, si tú has visto de pequeño y pasan 50 años, pues ya la diferencia con un ciego total de nacimiento pues es menor, ¿no? Cuando te has quedado... ciego recientemente o te has quedado ciego mucho más mayor, a los 30 o 40 años, claro, cambia primero la experiencia que las personas tienen de haber visto, que eso pues la gente se queda un poco, pues como es lógico, anonadado, no sabe lo que hacer, piensa que no va a poder hacer nada, eso por una parte, y por la otra pues que hay una gran riqueza icónica que la gente ha estado acostumbrada y entonces pues sigue requiriendo muchas veces pues conocer todas esas imágenes que le rodean, que a lo mejor para una persona ciega total de nacimiento pues ya no tienen tanta importancia o no tienen ninguna importancia. Uh-huh. Perdona, con lo que decías al principio, o sea, efectivamente, lo que hay que tener en cuenta es que la discapacidad visual, la ceguera, pues es una discapacidad importante, que el 80% de las sensaciones que nos entran a través de los sentidos es a través de la vista y por lo tanto pues es una discapacidad importante.
Estabas hablando tú precisamente, José Pedro, de que las personas que se encuentran cercanos a un caso en el que había una persona que antes veía y que ahora no ve, no saben si pueden hacer algo. ¿Qué podemos hacer las personas que sí que tenemos el sentido de la vista hacia las personas? Porque yo no sé muchas veces si por prudencia, por tiento o por algo, podemos incluso poner en una situación complicada a una persona que es invidente. ¿Qué podemos hacer por las personas que son invidentes?
Lo primero, una cosa curiosa, no hay, vamos a ver, os estoy contando mi caso particular.
Claro, sí, sí.
De afiliado a la ONCE, no es la generalidad, o sea, hay cosas que yo os voy a contar. Lo primero que te iba a decir, no hay palabras tabú, no pasa nada. En general, a una persona ciega no le da no le importa que digan que es ciego, sí. ¿Entiendes? No hace falta que se diga invidente, aunque si lo has dicho 20 veces, pues claro, una puedes poner invidente. No, pero que no hay palabras tabú. Pero yo os digo esto, pero a lo mejor una persona que se acaba de quedar ciega, pues le dicen ciego, sí. Y como pasa todo, vamos a ver. Y luego, las personas ciegas también tenemos que poner de nuestra parte, no tenemos que ser pasivas. Es decir, vamos a ver, cuando una persona se queda ciega, es lógico, tiene un periodo de duelo, sí. ¿Vale? Estoy hablando ya sobre todo cuando se queda más mayor, cuando eres un crío, pues casi te va pasando, pero no te vas dando cuenta, o muy poco a poco. Pero bueno, tiene su periodo de duelo, sí. ¿Vale? Y luego esa persona tiene que ir adecuando su vida, aceptando la discapacidad, en este caso la ceguera, y poniendo los medios para salir adelante. La ONCE tiene una serie de servicios precisamente de adaptación a la discapacidad, en este caso a la ceguera. ¿Y qué pasa? Pues que una de las cosas importantes es que tú expliques a la gente cómo quieres ser tratado.
José, te quería preguntar, ¿cómo es tu día a día? ¿Con qué dificultades, ahora que precisamente hablábamos de qué podemos hacer por las personas ciegas, por las personas invidentes, ¿con qué dificultades te encuentras en el día a día?
Mira, verás, tú vas por una calle estrecha, es para que los oyentes hagan una idea. Vas por una calle estrecha, te encuentras un cubo de basura, ¿vale? Entonces, te echas hacia la calzada porque el cubo de basura está en medio.
Claro.
Y resulta que te das con un volardo.
Claro, o con una bici mal aparcada, o con un patinete, o con una moto mal aparcada. Sí.
Uh-huh. Eso, pero lo del volardo en las aceras estrechas es fatal, porque es que a veces no tienes sitio, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Bueno, pues sí. Entonces, pues eso, los volardos están puestos, pues los ha puesto el ayuntamiento, mejor que sean más altos que los bajos, pero eso. ¿Qué es lo que puede hacer la gente? Hombre, pues los patinetes son fatales, porque los patinetes están en medio, los ponen donde le da la gana, sí. Los dejan unos tirados en el suelo, que metes el pie por debajo y te puedes lesionar o te puedes dar un golpe. Las motos aparcadas, las motos cuando las aceras son suficientemente anchas tienen que estar aparcadas pegadas al empintado.
Claro, claro.
Porque nosotros, la fachada para nosotros no siempre la sigues, pero es una referencia importante.
Claro, claro.
Para saber cuándo llenó una calle, para saber cuándo. Bueno, pues para nosotros es un punto de referencia. Y muchas veces están ahí las motos. ¿Qué pasa? Que el bastón pasa muchas veces por debajo del manillar de la moto.
Claro.
Y tú no has percibido nada. Y entonces con lo que te chocas es con tu pecho, con todo el manillar de la moto. Eso sí, si no se te cae la moto.
Y José, te quería preguntar también, porque bueno, tu ceguera no te ha impedido intentar llevar una vida normal. Tú fuiste a la universidad y de hecho estudiaste periodismo. ¿Cómo fue adaptarse a la universidad?
Bueno, vamos a ver, todo cuesta esfuerzo y no pasa nada porque las cosas nos cuestan esfuerzo.
Claro.
O sea, a veces, o sea, la discapacidad es una desventaja, por supuesto. O sea, pero también el enfrentarte con unas dificultades concretas te hace que madures personalmente, te hace que adquieras una serie de capacidades o de también incluso, bueno, y de virtudes, ¿tú me entiendes? Si no eres ordenado, pues te terminas haciendo ordenado, porque el orden es muy importante. En casa tienes que tener las cosas ordenadas, pues si no las encuentras. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue lo de la universidad? Pues claro, yo fui hace muchos años. Ahora quien va a la universidad tiene muchos apoyos de material.
Ordenadores, es lo que te iba a decir. Las nuevas tecnologías han entrado ya en la universidad.
Las universidades tienen ya unas unidades especiales de apoyo a la discapacidad y tal. En mi caso era una cosa un poco más así. Pues ibas a la universidad, tomabas apuntes en braille. Yo en mi caso lo hacía en braille. Uh-huh. Otros compañeros ciegos pues grababan las clases. Todo dependía y luego pues nada, luego los exámenes pues era todo muy variado, unos los hacías orales, otros los hacías en braille y luego quedabas con el profesor para leérselo y otros pues te llevabas una máquina en tinta normal y corriente de las máquinas de entonces, claro. Sí. Y ya está, y te escribías el examen y se lo dabas al profesor. Uh-huh. Si te ibas a otra sala para no dar la brasa a la gente.
Sí.
Pero claro, aunque mis tiempos en las clases eran muy grandes y hasta se podía fumar, o sea, que se podía
claro,
hacer todo.
Claro, bueno, en ese caso el profesor se fiaba porque no te podías copiar de ninguna chuleta. A no ser que me digas que te hacías también chuletas en braille. No sé que si has aprobado algún examen con chuletas, José.
No, además el braille ocupa mucho. O sea, no te puedes tatuar un brazo.
Eso es.
No, nada.
Oye, José, me gustaría que me contaras también, tengo curiosidad, ¿cómo se viaja en ese sentido? Porque yo no sé cómo eliges, cómo sabes qué destino elegir. Ahora, en época de vacaciones, me imagino que viajarás. Claro, ¿cómo se disfruta de un viaje sin tener el sentido de la vista?
Todo es muy variado, depende de las circunstancias de cada cual, ¿vale? Si tú estás casado y tu mujer ve, o tienes tus hermanos y tal que ven, pues bueno, tú te vas con ellos de vacaciones y ya está, uh-huh. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Bueno, las cosas también se disfrutan como un paisaje, pues como te lo cuentan. Si,
claro.
Si además del paisaje te bajas del coche y pisas la hierba o respiras los arbolitos o al revés, o te bajes porque es una ciudad y ves el ambiente y el sonido de la gente y tal, pues también percibes. No percibes todo, pero en nuestro caso muchas cosas te las cuentan, pero te las cuentan en la vida normal también. Siempre te tienes que fiar de alguien, o sea, y si eres ciego total, pues hombre, primero tienes más dificultades si eres ciego total y vas con otra persona ciega o... Bueno, si a alguien le gusta viajar solo, pues también. Pero bueno, si vas con otra persona ciega, hombre, tienes el campo más limitado a la hora de moverte, pero muchas veces, y ahora cada vez existen más posibilidades de viajes especiales, adaptados, con rutas que puedas, con gente que te echa una mano, uh-huh. con rutas o con monumentos o con cosas que se pueden ver, me refiero a que se pueden tocar o que se pueden oler.
Han cambiado mucho los tiempos.
Eso es como todo, son viajes mucho más exclusivos y claro, son más caros, entonces claro. La discapacidad es cara, la discapacidad es cara porque tú, una cosa normal, tú de repente dices, ay, me tengo que ir, pues me voy andando, media hora andando, me he dado un paseíto estupendo. Pero ese paseíto estupendo con un bastón muchas veces no lo puedes hacer. Primero porque no es un paseíto, es una cosa...
es una gincana.
Pero no disfrutas, habitualmente no disfrutas. Y luego, pues una distancia estás intermedia, a veces no hay medios de transporte públicos o te tienes que coger dos... Bueno, al final, ¿qué te iba a contar? Pues lo que una persona que ve lo hace andando, pues a lo mejor tú te tienes que coger un taxi. ¿Vale? Pues sí, claro. Entonces es más caro, claro. La discapacidad es más cara porque necesitas una serie de servicios y otras cosas que son más normales, pues una persona que ve las hace directamente y tú tienes que o coger un medio o tirar de una persona, ¿sabes? Que,
claro.
Son voluntarios, pero otras veces necesitas un servicio.
Claro.
Y los servicios, pues como es lógico, se pagan.
Pues José Pedro González, hoy nos hemos acercado.
Perdóname,
sí.
Ya sé que se tendrás mal de Divo, pero como has empezado con el tema del etiquetado en braille, el etiquetado en braille es muy importante, ¿vale? Pero es muy importante a la hora de tener los diferentes productos en tu casa. No es muy lógico irte, decir, yo soy independiente y voy al supermercado y hago yo solo toda la compra. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si cuando vas con alguien tardas una hora a hacer una compra, imagínate lo que tardas. Primero,
claro.
Porque los supermercados cambian las cosas
Eso
de sitio,
es.
Porque llegas a un sitio y no vas a estar tocando todos los anaqueles y que los anaqueles están pensados para que la gente vea y coja.
Claro.
Pero no toque mirando todo. O sea, ¿para qué es muy bueno? Pues es muy bueno porque yo llego a mi casa y lo tengo todo etiquetado y resulta que dos latas o dos brick de latas de atún en escabeche, atún y mejillones, uh-huh. Pues los puedo diferenciar.
¿Sabes que
de
es
otra
claro.
manera, me es mucho más fastidioso. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero me es mucho más fastidioso, ¿no? Entonces, es una gran ventaja. Y el tema, por supuesto, de sanidad, que llevan ya muchos años etiquetando, pues es una maravilla, porque antes es que tenías el botiquín en casa
claro.
y no pillabas nada.
Y podía ser hasta peligroso, nada, sí. Pues
sí,
hoy,
claro, podía ser hasta peligroso.
Hoy nos hemos acercado a la ceguera gracias al testimonio de José Pedro González, persona ciega afiliada a la ONCE, y hoy, pues bueno, nos ha contado su experiencia y saber cómo podemos nosotros ayudar. José, muchísimas gracias por atendernos en la noche de COPE.
A vosotros, buenas madrugadas.
Es un monstruo, es gigante y es muy peligroso. Sus huellas han sido perseguidas durante siglos y su mito ha traspasado el mundo entero. Ahora mismo vamos a conocer la verdad sobre uno de los seres más legendarios de la historia. Atención, porque comienza ya un nuevo episodio de No te olvides de mí con Laura Garcas. El momento de echar la vista atrás y recordar a personajes o hechos históricos que se nos han olvidado con el paso del tiempo. Comienza ya un nuevo episodio de No te olvides de mí, como siempre. Y está con nosotros Laura Garcas para no dejar que nada ni nadie se nos olvide. Laura, buenas noches. ¿Quién es el protagonista de esta semana?
Muy buenas noches, Carlos. Pues mira, esta noche vamos a rescatar a una leyenda. Se trata de un ser terrorífico a la vez que querido, una criatura grande y bípeda, un monstruo que atemoriza a todo aquel que se atreve a acercarse a la cordillera del Himalaya y cuyas huellas han quedado registradas durante siglos. Esta noche nuestro protagonista es el abominable hombre de las nieves.
¡Abominable! ¿Os lo podéis creer? ¿Os parezco abominable, acaso? ¿Por qué no me llaman el adorable hombre de las nieves o el agradable hombre de las nieves? ¡Por los cielos, soy un tío simpático!
¿Quién no ha oído hablar alguna vez del hombre de las nieves? No me imaginaba que fuera a ser tan tierno
el
Yeti, ¿verdad? Sí. Bueno, es un ser legendario que se esconde en el frío del Himalaya para asustar a todo aquel que se acerca a su territorio. Sus supuestos avistamientos se han registrado durante siglos y sus huellas han sido detectadas y analizadas por los mejores expertos. Pero, ¿qué hay de verdad en el mito? ¿Existe realmente el hombre de las nieves?
Tienen la cara idéntica a la nuestra. Hizo algo así como...
En esas tierras ronda una extraña criatura bípeda.
Se han encontrado especies nuevas en lugares totalmente insospechados.
Desde hace siglos, en las remotas cumbres del Himalaya, surgió una leyenda que ha atravesado el tiempo y la distancia hasta recorrer el mundo entero y llegar incluso al arte, el cine y la televisión. Se trata del abominable hombre de las nieves, o también conocido como Pies Grandes o el Yeti.
Muchos aseguran haberlo visto. Dicen que es una especie de hombre gigante con andares de simio y con un gruñido que se parece al de un oso. Hay testigos que aseguran que es de color marrón, otros dicen que es gris y hay algunos que dicen que es completamente blanco. También que sus dientes son grandes y afilados, pero fue a través de los relatos y de los vestigios aportados por muchos exploradores occidentales cuando la leyenda trascendió al mundo entero.
Su leyenda comienza en el siglo XVII, cuando varios pueblos del Himalaya adoraban a un ser glacial, lo consideraban como el dios de la caza. En los escritos explican que usaban la sangre de este dios, al que llamaban hombre salvaje, para ceremonias espirituales. Este ser fue representado como una criatura parecida a un simio que llevaba una piedra grande como arma.
Allá por el siglo XIX, en uno de los viajes del famoso naturalista inglés Hudson, declaró que tanto sus guías como él vieron una criatura que era alta, que era bípeda, que estaba cubierta de un largo cabello oscuro, que parecía huir aterrorizada. Hudson determinó que era una especie de orangután, pero sus compañeros no estaban tan seguros de ello. Poco tiempo después, el explorador escocés Lauren Waddell informó haber visto una gran criatura simiesca que dejó huellas y que en un principio se pensó que era de un híbrido de oso.
Los informes de avistamientos no aumentaron hasta el siglo XX, cuando los occidentales empezaron a practicar montañismo en la zona. En 1921 se hizo la primera expedición británica del Everest y el grupo afirmó haber visto unas siluetas similares al hombre de las nieves, sobre una altitud de unos 6.000 metros.
Y 4 años después, el geólogo Nicolaos Tompazis se confesó que vio una criatura de casi 5 metros de altura cerca del glaciar Cemu. La describió como un ser humanoide y erguido y que además iba portando unos árboles. Horas después encontraron las huellas de la criatura que sospechosamente eran similares a las de un hombre gigante.
Suponiendo que alguien hizo aquello con intención de gastar una broma en la parte occidental, ¿cuánto cuesta llegar hasta ahí y crear esas huellas de forma artificial?
La única forma de llegar al valle es atravesando el glaciar y luego esta zona, que como puedes ver está llena de enormes grietas. Solo encontrar la ruta y orientarse supone 2 o 3 días.
En 1937, durante la expedición de Frank Smith, se presentaron fotografías de numerosas y gigantescas huellas. Sin embargo, los expertos determinaron que se trataba de huellas de oso, aunque a principios de los años 50 el interés del Yeti alcanzó su máximo esplendor. Eric Shipton presentó múltiples fotografías de huellas en la nieve. Estas huellas medían 30 centímetros de longitud y 18 de anchura. A día de hoy se consideran las pruebas, digamos, más sólidas de la existencia del Yeti por su apariencia casi humana.
Por lo que en 1954 el periódico Daily Mail organizó una expedición para encontrar al Yeti de una vez por todas. El líder de la expedición, John Angelo Jackson, consiguió fotografiar pinturas simbólicas del Yeti en una aldea nepalí. Además, rastreó y fotografió muchas huellas en la nieve, la mayoría identificables, pero hubo algunas mucho más grandes que no supieron encontrarles explicación.
En el artículo que publicaron descubrieron cómo los equipos de expedición encontraron muestras de pelo de lo que era supuestamente el cuero cabelludo de un yeti que fue encontrado en el monasterio de Pamboche. Sin embargo, los análisis determinaron que no se trataba de ninguna especie conocida, aunque se asemejaba al tejido de un serau, que es un tipo de cabra que habita en el Himalaya.
Se sabía que el yeti podía imitar el sonido de un perro, de un gato, de un caballo o de un yak, pero estaban acostumbrados a ver huellas de oso y sabían distinguirlas perfectamente. Decía que las huellas de Migu son inconfundibles porque coloca un pie justo delante del otro.
Durante décadas continuaron las expediciones para encontrar al misterioso hombre de las nieves. Los testimonios de exploradores, montañeros y habitantes de la zona se sucedieron durante el siglo XX. Entre ellos se encuentra el famoso montañero español César Pérez de Tudela, que en 1973, durante una expedición a la Annapurna, aseguró haber visto la terrorífica silueta del Yeti.
Y ojo, porque lo mismo le sucedió a Reinhold Messner, el primer hombre que escaló el Everest sin oxígeno y las 14 montañas de 8.000 metros, que a día de hoy es considerado para muchos como el mejor alpinista del mundo. Fue en 1986 cuando se encontraba caminando en solitario en algún lugar del Tíbet cuando vio al famoso Yeti.
Declaró: vi ojos y dientes, pero apenas pude lograr distinguir forma o color. La cara no era más que una sombra gris y el cuerpo una silueta oscura y así, amenazante, se erguía ante mí aquella figura. Era completamente peluda, tenía 2 patas cortas y brazos fuertes que le caían casi hasta las rodillas. Calculé que mediría más de 2 metros de altura.
No podría ser que de alguna manera, debido al cansancio, estar empapado, la altitud, su cabeza le jugase una mala pasada.
No. Estaba en plenas facultades mentales. Me acerqué justo al lugar donde lo había visto y pude ver las huellas.
Claro, hemos dicho que por ahí faltaba el oxígeno a esas alturas. O sea que, bueno, a lo mejor no tenía todas las facultades. Bueno, sea como sea, después de su traumática experiencia, Messner dedicó muchos años de su vida para investigar si aquello que vio era realmente el Yeti. Estudió cada huella, recopiló testimonios y restos sobre el monstruo, pero su conclusión final resultó decepcionante, incluso para él mismo, como confesaría posteriormente.
Pero esto no acaba aquí. En el siglo XXI, la gente continuaba con esperanzas de encontrar a Yeti. En el 2007, el presentador de televisión estadounidense Joshua Gates y su equipo encontraron una serie de huellas en la región de Nepal que se asemejaban a las descripciones de Yeti. Cada huella medía 33 centímetros de largo y 25 centímetros de ancho. En el 2008, en otro programa de televisión, presentaron muestras de cabello que contenían una secuencia de ADN desconocida.
Claro, pero ¿cuáles son las explicaciones, ¿no?, de tantas pruebas y avistamientos? ¿Existe el terrible hombre de las nieves? Pues en el año 2017, un equipo de investigadores dirigido por la bióloga estadounidense Charlotte Lindquist aseguró haber desvelado el misterio del célebre Yeti. Utilizaron pruebas de ADN como fragmentos de fémur, dientes, piel de manos, pelos y muestras fecales recogidas en varias cuevas del Himalaya para terminar de una vez por todas con su leyenda.
Y se determinó que de las 9 muestras, una resultó provenir de un perro, pero las otras 8 eran de diferentes especies de osos que actualmente habitan en la región, como los osos negros asiáticos, osos marrones del Himalaya y los osos marrones tibetanos. Se declaró que el estudio que se realizó ha sido hasta la fecha el más riguroso del mundo. Además, la investigación permitió tener más información sobre la historia evolutiva de los osos asiáticos.
Así que la conclusión de hoy en No te olvides de mí es que todas las pruebas aportadas dieron lugar a la leyenda del Yeti procedían de distintos osos pardos del Himalaya, o sea que ni Yeti ni nada. Estos osos pardos son animales solitarios que habitan en los hielos árticos y que a veces, pues bueno, pueden caminar de pie sobre las nieves. Esos osos pardos fueron los que asustaron a intrépidos montañeros y exploradores durante siglos, los que alimentaron su imaginación hasta el punto de transformarlos en monstruos y los que despertaron la fascinación del mundo entero. Un mito desmontado una vez más por nuestra compañera Laura Garcas. Laura, como siempre, muchísimas gracias por otro gran episodio de No te olvides de mí. Nos vemos la semana que viene y...
No te olvides de mí.
No te olvides de mí.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con La Última Hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo.
Pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time.
Las primeras palabras que pronunciamos cuando somos pequeños son normalmente mamá y papá, ¿verdad? Luego ya pasamos a la etapa de la famosa lengua de trapo, donde, bueno, ahí podemos decir absolutamente todo lo que queramos, porque claro, como somos niños, pues no hay ningún tipo de filtro. Sin embargo, es ley de vida entender que el tiempo pasa y que, claro, poco a poco vamos creando nuestra propia personalidad, y esa personalidad también está ligada al lenguaje, ¿no? A las muletillas que nos identifican y con las que nos pueden, bueno, relacionar nuestros amigos, ¿no? Cuando somos mayores es cuando nos damos cuenta de que las palabras tienen consecuencias y que, según cómo se digan, pues pueden tener un significado u otro que puede ser completamente distinto. Por ejemplo, ¿cuántas veces haciendo un examen tipo test hemos dicho que una pregunta es ambigua porque dos respuestas pueden ser correctas? Pues muchísimas, y seguro que alguno le ha suspendido el examen de conducir precisamente por esto, ¿no? Pues te sorprendería, querido búho, porque eso puede ser objeto de estudio. Esta madrugada vamos a hablar de las ambigüedades, y si alguien sabe bien de lo que estoy hablando es Sheila Queral, nuestra perito lingüística forense que dedica parte de su trabajo a analizar precisamente aquellas frases que pueden cambiar el rumbo de una historia entera. Sheila Queral, buenas noches. ¿Qué tal estás?
Buenas noches, encantada de volver a estar aquí con vosotros.
Y nosotros encantados de que vuelvas, sobre todo porque, bueno, el tema de la lengua es un tema apasionante, y sobre todo de las interpretaciones, ¿no? Y a lo mejor de las malas interpretaciones que podemos tener con la ambigüedad. Y me gustaría que empezáramos por el principio, porque, bueno, pues podamos dar por hecho que sabemos perfectamente qué es una ambigüedad, y a lo mejor no es el caso, ¿no? ¿Nos explicas brevemente qué es eso de la ambigüedad?
La ambigüedad es cuando, por ejemplo, nosotros leemos un escrito y observamos que se podría entender de dos maneras, ¿no? Lo que decías antes de un examen, por ejemplo, que dices, ay, es que yo me pensaba que quería decir eso. Seguramente allí hay una ambigüedad.
Uh-huh. Perfecto, perfecto. Pues bueno, ya tenemos un poco más claro, porque claro, también desde el punto de vista profesional, tú te encuentras con muchas ambigüedades.
Por supuesto, mucha parte de nuestro trabajo se encamina a analizar textos en los que hay dos partes y cada una de ellas entiende una cosa, claro, en esa cláusula.
Claro, claro, claro. Bueno, estamos hablando de contratos, ¿no? De a lo mejor contratos mercantiles, a lo mejor que, oye, eso sí que precisamente cuando hay un contrato por medio tenemos que tenerlo todo muy, muy claro. A mí, por ejemplo, Sheila, un ejemplo que se me ocurre con el tema de la ambigüedad es la ironía. No sé si estás de acuerdo, porque con la ironía decimos algo diciendo lo contrario, ¿no? Y en muchos casos hasta funciona. ¿Cómo podemos asegurarnos de lo que nos están diciendo o de lo que decimos no es ambiguo?
Pues la verdad es que es muy difícil cerciorarnos de que algo no es ambiguo. ¿Por qué? Porque no únicamente depende de lo que uno quiere decir y de cómo lo dice, sino que en una conversación siempre hay dos partes, ¿no? Y entonces siempre tenemos los que emiten el mensaje y los que lo reciben. Y por tanto hay un proceso de codificación, que es el que tú puedes controlar, pero después ya el de descodificación del mensaje, que eso depende muchas veces de la subjetividad de la persona que nos está leyendo o escuchando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no has malinterpretado un mensaje de tu pareja o de tu amiga? Hombre. Y tú dices, no, es que yo no quería decir eso.
Claro.
¿O cuántas veces no has leído un mensaje en alto, con cierto tono, a tu amigo o amiga, buscando esa complicidad, ¿no?
Claro.
Y entonces es que a veces el significado que le des a un mensaje puede depender del tono, pero también en muchos casos, no únicamente de ese tono, de esa ironía que decías, sino de las construcciones sintácticas, la puntuación, los nexos que utilizamos y un sinfín de elementos más, ¿eh?
Claro, claro. O sea que hay una parte muy importante dentro de la ambigüedad de esa subjetividad, ¿no? Yo, vamos, estudié que me parece que era, no sé si era el segundo o el tercer axioma de la comunicación, que es que el lenguaje, la intención no la pone el orador, sino el que escucha. Yo creo que también la ambigüedad tiene que ver mucho precisamente con eso, ¿no? Con esa interpretación que hagamos.
Totalmente. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hubo un partido de fútbol, ahora no me acuerdo cuál, que uno le decía al otro la palabra negrito? Sí. Y de hecho fue condenado por la organización futbolera. Uh-huh. Y justamente ahí, si hubiera habido un lingüista, seguramente eso no hubiera sido discurso de odio, porque la recepción que hizo la otra persona fue amable, ¿no? Y no hubo ningún tipo de discusión. Claro. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta el contexto.
No sé si era el caso de Eto'o, precisamente, uno de los jugadores. Bueno, o creo que hubo cierta polémica en este caso con Eto'o, no sé si era también con Luis Aragonés, que bueno, creo que van por ahí los tiros, pero no me acuerdo exactamente. Seguro que los búhos saben ubicarlo perfectamente. Y yo tengo muchísima curiosidad, Sheila, por saber cómo se trabaja en una profesión como la tuya con esto de la ambigüedad, ¿no? Lo estábamos hablando antes. ¿Cuánto tiempo puede llevarte a ti examinar detenidamente el significado de una frase, pues bueno, en un contrato, en algún tipo de parte? Cuéntanos cuánto tiempo puede llevarte.
Pues no te podría decir minutos, horas o días. Depende de la frase y el contexto en el que se dé. Podemos determinar si un texto es una amenaza, por ejemplo, discurso de odio, ¿no? Como decíamos ahora, sí. O si el significado de una cláusula en un documento legal es ambiguo o no. lo que debe de quedar claro es que no es únicamente un proceso de una lectura, ¿no?, habitual, porque a veces el cliente te viene y pretende que le diga a simple vista, ¿no?, la opinión.
Claro.
Y no es así. Se tiene que realizar un análisis completo, tanto de la cláusula como del contrato entero, para determinar si hay uno o varios significados, cuál es el más probable, etcétera. Por lo tanto, depende, ¿eh?, esa sería la respuesta, depende de cada caso.
Me imagino. En este caso, pues bueno, tú también analizas mensajes, audios, testamentos, porque bueno, hay familias en las que cuando entra el patrimonio en juego, pues ahí no hay familia ni nada, ¿no? ¿Por qué hay que tener cuidado precisamente con estos documentos y por qué hay que evitar la ambigüedad?
Uy, lo de los casos de los testamentos es terrible, ¿eh? Sí. Es un gran foco de mi trabajo. Y la verdad es que tenemos muchos casos para analizar, sobre todo testamentos hológrafos, es decir, esos escritos a mano, para determinar,
claro,
en muchos casos si han sido manipulados, cuidado, pero también para determinar el significado de ciertas frases. Por ejemplo, esta propiedad queda repartida entre quiénes personas, bajo qué condiciones, debe darse una condición o varias condiciones. Y en estos documentos es muy importante estudiar el uso que hace el autor de los nexos y de la puntuación. Porque muchas veces hay un autor que particularmente utiliza, pues imagínate, una I o una O con un significado de añadir o de restringir, ¿no? Y esto tenemos que analizarlo en base a las otras cláusulas que hace ese autor en ese texto.
Claro, hay una
relación.
Por lo
tanto, tenemos que tener, sí, claro. Tenemos que tener en cuenta la lógica tanto del texto, y a veces las partes hacen lecturas un poco retorcidas, ¿eh?, hay que decirlo,
claro,
y tiene que priorizarse el sentido común y la lógica interna del texto, ¿no?
Claro, los oyentes a lo mejor pueden pensar que este es un trabajo nuevo, pero, por ejemplo, nos podemos remontar 20 años atrás al 11S, donde una simple S dictaminó una gran cantidad de dinero a pagar. ¿Nos recuerdas este caso? ¿Qué ocurrió exactamente?
Pues como sabrán nuestros búhos, el 11 de septiembre de 2001, 4 aviones comerciales fueron secuestrados por miembros del grupo terrorista de Al-Qaeda para impactar contra edificios clave de Estados Unidos. Mm. Entre ellos, y ahora seguro que todos diréis, ¡ah, sí!, las Torres Gemelas.
Claro.
Lo que mucha gente no sabe es que casi durante 6 años los propietarios y el arrendatario de las torres y las aseguradoras mantuvieron un conflicto de miles de millones de dólares. Y todo se trataba en si el ataque a las Torres Gemelas había sido un atentado o 2 atentados. De hecho, el que era el arrendador, Larry Silverstein, desde hacía solo 2 meses reclamaba a los aseguradores indemnizaciones de 7.000, atención, millones de dólares,
wow,
argumentando que no era un único ataque, sino que eran 2 ataques distintos. Entonces, para resolver si se trataba de un ataque o de 2 ataques, imaginaos los millones que estaban en danza, pues contrataron a un lingüista forense y les encargó analizar el número gramatical que utilizaban los medios de comunicación cuando se referían al incidente de las Torres Gemelas.
Caray.
Es decir, si utilizaban el singular ataque o el plural ataques, esa S, todo se basaba en esa S.
O sea, una S que podía valer, eso, 7.000 millones de dólares. Mm.
Totalmente.
Claro.
Además de analizar los medios de comunicación, la importancia que tenéis, ¿eh?
Sí, lo que estaba diciendo. Que vaya responsabilidad también, ¿eh?
Totalmente. Y también se hicieron estudios sociolingüísticos entrevistando, pues, a la gente por la calle y observando, pues, cómo se referían las personas a ese incidente o incidentes. Finalmente, los estudios concluyeron que el número gramatical más utilizado era el singular, por lo tanto, un único ataque terrorista. Y bueno, al final, después de un largo litigio que requirió hasta la intervención de un gobernador y un superintendente estatal de seguros,
wow,
en mayo de 2007 acordaron extraoficialmente, o sea, se pusieron de acuerdo después, que las aseguradoras abonarían 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, la suma se redujo mucho.
Uh-huh. Y una de las partes también con las que trabajas es con los contratos, ¿no? Y las ambigüedades las podemos encontrar en todas las partes, pues bueno, incluidos en esos convenios de trabajo y en los contratos laborales. ¿Cuáles son las claves para firmar un contrato sin que haya ningún tipo de duda?
Sin ninguna duda, reválgase la redundancia, lo que tenemos que hacer es leernos todo el contrato.
Uh-huh.
Y si no lo entendemos o hay alguna parte que no entendamos, pedir asesoramiento especializado y yo diría todavía más, que nos lo dejen por escrito.
Uh-huh.
No obstante, lo que se debería de hacer, porque además cuesta mucho, ¿no?, que al final, cuando te surja ese contexto en el que tú realmente quieres utilizar ese contrato, cuesta que después no sea ambiguo, también te lo digo, porque al final las aseguradoras, los contratistas, todos buscan las cosquillas y saben cómo resolvérselo. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer Sí, sí, sí. Lo que tendríamos que hacer la ciudadanía es exigir a las administraciones, a las organizaciones, a todo el mundo, que escriban con claridad y con palabras sencillas. No hay nada tan complejo para que el ciudadano no pueda comprenderlo. Por lo tanto, si se está buscando que no se entienda, porque al final lo que nos pasa a todos, hay que exigir que esos contratos, esas pólizas, por ejemplo, que tenemos que firmar, sean accesibles.
Sí, 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 es que se ha hecho en los medicamentos, precisamente, el prospecto, gracias a mi productor Pablo Delgado que me lo ha chivado, en los prospectos han simplificado muchísimo el lenguaje. Y yo, por ejemplo, me ha llegado antes una notificación del banco que actualizaban la ley de protección de datos y, caray, con el lenguaje que se traen. O sea, que si ya... puede haber ambigüedades, si utilizamos un lenguaje retorcido, yo no sé si es una de las claves para favorecer o para fomentar esa ambigüedad.
Totalmente. Este tipo de lenguaje fomenta la ambigüedad, en algunos casos buscada, en otros casos no, y por lo tanto lo que tenemos que exigir es eso, ¿no? Que utilicen un lenguaje claro. Es verdad que ahora hay muchas iniciativas, pero todavía queda un largo camino. Así que desde aquí un mensaje. Lenguaje claro, por favor, exigímoslo todos.
Eso es. Nosotros en los medios de comunicación tenemos esa obligación de hacer, bueno, de comunicar de una manera clara y sin dar muchos rodeos, porque al fin y al cabo, pues bueno, la comunicación cuanto más sencilla, pues menos ambigua, y precisamente de ese tema es el que hemos hablado esta madrugada con Sheila Queral, nuestra perito lingüística, que todas las madrugadas de los jueves pues nos enseña cómo el lenguaje puede afectarnos y cómo podemos utilizarlo positivamente en nuestra vida. Sheila Queral, una semana más, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer estar aquí con vosotros.
Un abrazo.
Ayer miré a la chiquilla, ya convertida en mujer, aquella que cuando niña me dijo lo quiero a usted. Le dije tú eres bonita, pero te falta la edad. Ya llegará tu momento que sola puedas volar.
Nos hemos ido con los Tigres del Norte. Yo no sé si se puede llegar a México en tren, Pablo Delgado. Yo creo que no. Desde aquí la combinación está un poco complicada. ¿No?
Aquí a Rusia, Estados Unidos.
Saltamos,
sí. Yo creo que con un poquito de imaginación.
Sí, ¿no? Con mucho impulso, ¿no? Si cogemos mucho impulso, podemos ir en tren desde aquí hasta México, pues eso, sin mucho problema. Seguimos en directo, 2:58 de la madrugada, y estamos escuchando esta madrugada, pues bueno, muchos mensajes que tienen que ver con el tren, que estamos preguntando esta madrugada a los búhos.
Antes de decirte esto, sobre lo que acabamos de escuchar con el perito judicial,
¿sí?
Sheila Queral, un oyente nos dice, a mí me mandó una carta a Hacienda, fui al cuartel y la entregué, pero les hacía falta otro justificante y tuve que volver a por él. Así que nos comentan lo que dicen nuestros colaboradores. Bueno, estamos preguntando, estamos hablando de trenes, si recuerdan cuáles son nuestros primeros viajes en tren. Y bueno, Félix nos habla de Coruña-Vigo, y de los grandes temas que se tocaban en aquellos años 80 en Coruña.
En un momentito les vamos a escuchar. ¿Dónde pueden enviarlos?
661-201-512. 661-201-512.
El tren. Y ya yo quise viajar en él. Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Rosario Jiménez, colaboradora en la Pastoral del Mar.
En cada puerto importante de aquí de España, en Almería tenemos uno también, tenemos como un club que es Estela Maris, que es el lugar donde se reúne el Apostolado del Mar. Y allí les acogemos y les informamos de todas las cosas que quieran saber a nivel de provincia, a nivel de iglesia. Sobre todo hacemos un acompañamiento y lo más importante es la visita de voluntarios a los barcos que lo pidan, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.